Bienvenidos a Planeta Independiente, el planeta de los libros. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es diverso y universal, como la literatura, como los lectores, escritores y oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet. www.elplanetadeloslibros.com.
Este 2019 la Comunidad de Madrid ha organizado más de 500 actividades dentro de la Noche de los Libros. 14 años celebrando esta noche en torno al 23 de abril, el Día del Libro. Y en esta ocasión, la Noche de los Libros es el 26 de abril y nos encontramos en uno de sus escenarios, el Real Jardín Botánico de Madrid. Estamos en las puertas de su entrada por la Plaza Murillo, al lado del Museo del Prado, y nos acompaña el jefe de prensa de este espacio natural único en Madrid, de más de 250 años de historia. Jesús García Rodrigo, bienvenido al Planeta de los Libros.
Muchas gracias, muy buenas tardes, bienvenido.
No es de noche todavía, son un poco más de las 4 de la tarde y en el Real Jardín Botánico ya tienen todo preparado porque también festejan la tarde, además de la noche, tienen doble programa hoy.
Bueno, y el día 23 de abril, que es realmente el día que se celebra el Día del Libro, tuvimos también actividad por la mañana. Sí, nosotros nos sumamos habitualmente a la Noche de los Libros, a la programación de la Comunidad de Madrid, porque aunque a alguno le pueda parecer extraño que un centro de investigación y un centro de investigación botánica en este caso, pero el nuestro también es un centro dedicado a la divulgación científica. Son muchos nuestros investigadores que tienen publicaciones y también son muchas las publicaciones relacionadas que se publican mensualmente o al año un buen número relacionadas con el mundo vegetal, con la botánica. Y además de esto, tenemos la mejor biblioteca de España en lo que a botánica se refiere. Por lo tanto, siempre nos sumamos. Además, el escenario es ideal para poder venir a leer, que es lo que ofertamos también, venir al Real Jardín Botánico, a cualquiera de sus rincones, de sus glorietas, de sus paseos, para disfrutar de la lectura con cualquier libro.
Aquí en la naturaleza, y ahora esa tarde lo primero que vamos a hacer es un recorrido que nos proponen, la vuelta al mundo en 80 plantas, en honor a Julio Verne, en honor a este jardín botánico con plantas de los 5 continentes. Creo que vamos a ir de la mano de una bióloga, educadora, y además han publicado sobre este recorrido que no sé si estará disponible para los oyentes.
Hemos publicado un folleto dedicado a lo que es el itinerario, donde contamos un poco el porqué, que precisamente es un homenaje a Julio Verne. Hace años ya dedicamos un homenaje a Cervantes con las plantas en el Quijote y queríamos, bueno, internacionalizar. Tenemos muchos visitantes extranjeros y queríamos internacionalizar un itinerario que en este caso fuera el de otro autor reconocido como Julio Verne, y qué mejor que hacerlo con la vuelta al mundo en 80 plantas. Es un viaje por el planeta vegetal, en este caso, sin salir del jardín botánico. Aquí en el jardín botánico se conservan especies, algunas originarias de cuando inició su andadura el jardín botánico, como bien decías, hace más de 250 años, en el siglo XVIII. Hay otras especies más modernas y otras, bueno, que se han ido adquiriendo por intercambio con otros jardines botánicos o con otros centros de investigación vegetal del mundo. Y lo que queremos es unir en este caso biología y literatura. Es decir, animar a que conozcan a los autores, los clásicos y los modernos, y también a que conozcan evidentemente lo que nosotros ofertamos, que es el mundo vegetal, el jardín.
Y después de que demos la vuelta al mundo en este planeta de los libros, no nos vamos a mover del Real Jardín Botánico porque tienen preparada una conferencia de Lorca, el escritor al que está dedicada esta edición de la Noche de los Libros, y la conferencia la da nada menos que Santiago Auserón, el líder de Radio Futura, al que no solo le interesa a Lorca, también cantó, hicieron una canción dedicada a este jardín botánico.
Sí, sí. Es curioso, Santiago Serón es natural de Zaragoza y cuando llegó en los años 70 aquí a Madrid, uno de los primeros sitios que visitó fue el Jardín Botánico y se quedó prendado de ese cromatismo, de esos colores. Él llegó en el otoño y el otoño es espectacular. Si la primavera en la que estamos es muy bonita, venir al jardín, el otoño es auténticamente espectacular para el que le guste disfrutar de ese diferente cromatismo de los colores que ofrece el jardín. Y quedó tan enamorado que años más tarde compuso La Estatua del Jardín Botánico, una canción para Radio Futura que fue un auténtico boom, un bombazo en su momento. Le tiene un cariño especial. Años más tarde volvió con motivo del aniversario de la composición de la canción para hacer un poco ese recorrido, esa memoria de cómo se había compuesto, cómo se había originado la canción. Y ahora, con motivo de la Noche de los Libros, él es un enamorado de Lorca y nos ofreció a la Comunidad de Madrid tener uno de los recitales, ser una de las sedes. Y teníamos la posibilidad de tener a uno de cualquiera de ellos, era una maravilla: Martirio, Carmelo Gómez o Santiago Serón. Y nosotros nos inclinamos por Santiago Serón por ese cariño, por esa vinculación hacia el jardín que él tiene. Y bueno, pues creo que va a ser algo sensacional, algo que nos va a poner, yo creo, a muchos la piel de gallina, los pelos de punta, porque creo que nos va a emocionar mucho.
Nosotros también hemos elegido esta gran actividad de Lorca en esta Noche de los Libros por esa razón, porque tenemos también grandes expectativas. Primero vamos a dar la vuelta al mundo en 80 plantas, luego la conferencia lorquiana, y no sé si quieres recomendarnos otras actividades literarias, culturales. Sabemos que tienen visitas, por supuesto, en este Real Jardín Botánico, alguna en especial o a lo mejor algo en su página web, donde, por cierto, he visto que tienen disponible en PDF el diario del Jardín Botánico, una publicación semestral que me ha encantado.
Sí, la verdad es que bueno, es una publicación que gusta mucho, que entregamos gratuitamente a nuestros visitantes. Pero sí que iba a hacer, aprovechando esta oportunidad, una recomendación. La conexión del Jardín Botánico con la literatura no para, es decir, que a pesar de que echamos el resto en estos días o en esta semana con motivo de la Fiesta de las Letras Españolas, nosotros estamos siempre vinculados. Prueba de ello es que tenemos un ciclo que se llama El Jardín Escrito. Y este ciclo nos permite hacer presentaciones de libros que tienen que ver con el mundo vegetal, pero no solamente libros científicos o libros no de ficción, sino también presentamos literatura. Y ya les anticipo, esto es prácticamente una exclusiva porque todavía no lo hemos dado a conocer al resto de los visitantes ni de los medios de comunicación, que en el mes de mayo vamos a tener dos presentaciones de libros excepcionales. Una el 9 de mayo, Vida en el Jardín, un libro de Impedimenta, de una autora inglesa, es un libro novelado. Es una auténtica delicia, ya les digo que si tienen oportunidad de comprar y de leer el libro es una maravilla. Y semanas más tarde, con motivo del 50 aniversario del inicio profesional de su carrera de Joaquín Araújo, se presenta también en exclusiva en el Jardín Botánico Laudatio Narutae. Es un libro que está dedicado un poco a la vida profesional de Joaquín Araújo y cuenta con firmas como Antonio Muñoz Molina, Julio Llamazares, etcétera. Es decir, que esas dos presentaciones van a tener lugar aquí también en el Jardín Botánico, 9 de mayo, 22 de mayo. Las dos son, como estas de hoy, totalmente gratuitas y bueno, les esperamos aquí.
Eso sí, que se apunten pronto porque creo que el aforo de hoy lo han completado, incluso tenemos gente a las puertas. Seguramente los oyentes escucharán sonidos de coches y sonidos de ambiente, están desbordados.
Sí, así es, afortunadamente.
Pues muchas gracias, Jesús García Rodrigo, y si nos quieres recomendar algún libro de los que han publicado dentro de esa institución que, como decía, pues también publica libros, terminamos con eso.
Bueno, pues tenemos uno sobre plantas comestibles que ha publicado uno de nuestros investigadores, Ramón Morales, muy recomendable, hay que comer sano. y la etnobotánica es una de nuestras facetas de investigación. Y yo ahora mismo estoy leyendo algo similar a lo que vamos a ver hoy. En vez de La vuelta al mundo en 80 plantas, estoy en La vuelta al mundo en 80 árboles, que es un libro también muy recomendable.
Muchísimas gracias y que vaya todo muy bien.
Gracias a vosotros por la difusión y la divulgación de estas actividades. Gracias.
Estamos ya con Arantxa Burgaleta, la bióloga, divulgadora científica que nos acompaña en esta Vuelta al mundo en 80 plantas. Y lo primero que le quería dar es la bienvenida a nuestro planeta, a nuestro mundo, el planeta de los libros. Bienvenida.
Buenas tardes, encantada de saludaros. Y bueno, lo que se pretende un poco con esta vuelta al mundo es dar a conocer especies de plantas de las 5.500 especies que hay representadas en el jardín botánico, especies curiosas que están escondidas en rincones sombríos del jardín y que un investigador que fue Alejandro Quintanar se le ocurrió sacar a la luz y que para que todo el mundo se interese en ellas y las conozca y las descubra.
Precisamente eso le queríamos preguntar, ¿cuáles son las especies? ¿Cómo se hizo ese itinerario? ¿Cómo se pensó? ¿Hay que destacar alguna en especial?
Pues sí, por ejemplo, hay especies que de las semillas que se trajeron de las expediciones a América, que encomendó Carlos III estas expediciones a América y Asia, hay algunas de las especies del itinerario que están aquí viviendo gracias a las semillas que se trajeron de esas expediciones. Algunas de estas están en el itinerario. Otras son plantas raras que nadie conoce y que tienen muchísimas utilidades y que se encuentran, como digo, en rincones escondidos del jardín botánico.
Estamos ya en la primera parada. La dejamos que nos cuente en qué lugar nos hemos parado.
Pues estamos en... Realmente esta es una parada de plantas ornamentales que está un poco fuera de itinerario, pero vamos a ver los tulipanes. Con su diversidad de colorido y diversidad de variedades creadas por los horticultores.
Muy bien, y luego seguimos. Nos hemos parado en el tejo, que además de ser un árbol sagrado ya para los celtas, aparece en el Quijote.
Sí, porque, bueno, Don Quijote de la Mancha, o sea, Cervantes yo creo que conocía mucho las plantas, la sabiduría de las plantas, porque además se dedicaba un poco a este tema, a servir de grano al ejército y de vino y de cereales al ejército, y era un hombre que entendía mucho de campo, yo creo, Cervantes.
Seguimos en el itinerario con Arantxa Burgaleta y la verdad es que estamos viendo tantas plantas, creo que si entendí bien, eran 5.500 especies de las 300.000 conocidas. Que hay muchas que no se conocen aún, así que nos ha recomendado incluso una aplicación para los árboles, Árbol APP, donde también además hay enlace a cuestiones literarias, a
sí,
cultura.
Se hace todas las alusiones a la literatura, con todos los textos literarios de los autores, y también muy interesante para usos y curiosidades de las plantas. Os la recomiendo.
Muchas gracias. Arantxa Burgaleta, nos ha encantado el recorrido. Vamos, nos quedamos a vivir aquí en el Jardín Botánico, pero además con una bióloga y una divulgadora científica así. Una recomendación más que nos quiera hacer. Nos ha gustado hasta el folleto La Vuelta al Mundo.
La gente se tiene que investigar las plantas y aficionarse a ellas y venir al Jardín Botánico porque nos enseña mucho las plantas de todo tipo de saberes. Aprendemos de las plantas y de maravillas que son, y disfrutar de ellas sobre todo.
Muchas gracias por atendernos.
Sí, gracias, hasta otro día.
Seguimos en el Real Jardín Botánico de Madrid después de dar la vuelta al mundo en 80 plantas y nuestro siguiente invitado, como anunciábamos, es nada menos que Santiago Auserón. Bienvenido al Planeta de los Libros.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Encantados, sobre todo porque Santiago Auserón es conocido como vocalista compositor del famoso grupo Radio Futura, como Juan Perro después, pero quizás menos conocido de su faceta de escritor, articulista, conferenciante, doctor en filosofía. Tiene una tesis llamada Música en los fundamentos del logos, el pensamiento, la palabra, la música, todo en común. Ha escrito varias publicaciones, algunas premiadas, incluso dedica tiempo a la traducción, además de todas las otras colaboraciones musicales. Comentábamos antes con el responsable de comunicación que hizo incluso una canción para este jardín botánico.
Bueno, inspirada en este y algún otro jardín, una síntesis de varios jardines botánicos, pero siempre las visitas al Botánico de Madrid, tan cerquita del Prado, en fin, son dos universos tangenciales que sirven para escapar del del ruido del asfalto y de la contaminación, ¿no? Es un lugar que siempre me ha procurado momentos de descanso y de placer.
Esa canción decía, soy metálico en el jardín botánico, toda una declaración entre la urbe y la naturaleza. Y en unos momentos Santiago Auserón recreará la conferencia que en su día dio Federico García Lorca, Juego y teoría del duende. No sé si la eligió, si fue una propuesta. ¿Por qué reactuar en un día como hoy esa conferencia?
Bueno, la Madrid ha decidido celebrar el centenario de la llegada a la ciudad de Federico, cuando entre 2018 y 2019, él dice en la conferencia 2018, pero parece ser que la documentación apunta que llegó a Madrid en la primavera del 19, y es una celebración importante en el sentido de que señala el viaje del joven investigador en las tradiciones profundas de Andalucía y su herencia más antigua, de origen árabe, y el encuentro con las vanguardias, ¿no?, que se produjo en Madrid cuando Federico llegó a la residencia de estudiantes. Y es una especie de símbolo, ese encuentro y esta celebración, para esa doble tarea de recobrar siempre lo mejor, lo más selecto de nuestras tradiciones, y aquello que sea capaz de enfrentarse al porvenir con fuerza para transformarlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, Federico y esta celebración son para mí un emblema al que me apunto, es decir, con gusto, porque es una tarea a la que me apunto, sí.
Nosotros también nos hemos apuntado, sabemos que la Noche de los Libros va a grabar su recreación de esa conferencia y esperamos escucharla y quizás podamos incluir algo de ella en el programa, pero en todo caso, además de revivir a Lorca por este juego de teoría del duende, ¿alguna otra recomendación del escritor por esta celebración o alguna otra recomendación de libros? Porque al fin y al cabo estamos en el planeta de los libros y siempre se lo pedimos a los invitados.
Bueno, para mí es difícil elegir siempre entre las montañas de libros que pululan por mis aposentos, ¿no? Siempre muchos de ellos a medio leer, la mayor parte leídos, y otro buen número esperando a ser abiertos por primera vez. Y vivo siempre en esa atmósfera, es la atmósfera que me acoge. Y bueno, me resulta siempre difícil, pero bueno, citaría un par de los que tengo ahora mismo en la mesilla de noche. Entre otros está el último que ha llegado, es de la poeta Ada Salas, que me lo regaló y dedicó ella personalmente ayer en un encuentro en el Corral de Comedias de Alcalá de Henares, es Descendimiento, y es un hermosísimo libro, un poema crudo y límite, limítrofe, que exige atención y entrega en la lectura. Esas son el tipo de lecturas que me gustan, la que exige dedicación y al final te ofrece un aprendizaje. Luego está también a su lado la última edición de Los Cantos de Ezra Pound, el poeta que acabó internado y enjaulado por su mente enloquecida, y que hizo una labor increíble en sus cantos. Bueno, hay una traducción reciente que por primera vez en castellano reúne todos los cantos de Ezra Pound. Y los he vuelto a empezar, es una obra muy inspiradora para mí porque inicia como varias vocaciones, ¿no? De ahí surgió el interés por los trovadores, ahí se reafirmó el interés por Grecia antigua, por la China antigua, en fin, muchas cosas salieron de ese primer encuentro con Ezra Pound hace ya 30 o 40 años. Y ahora leer esa nueva traducción editada en Sexto Piso, me parece que el traductor se llama Jan de Jager, y es una traducción pulcra y muy interesante porque se mete a fondo en el texto. Esos son dos de los que están. Otros son, por ejemplo, la Historia de los Españoles, de Bartolomé Benassar, que es un libro que he leído a cachos y que ahora estoy leyendo, otra vez releyendo ordenadamente. Y hay muchas más cosas, pero bueno, tampoco es cuestión de citarlas todas, ¿no?
No le vamos a pedir que nos hable de todos los libros, pero sí le vamos a pedir que vuelva a este al Planeta de los Libros para hablarnos de su propia obra, que también recomendamos, y de todos los demás libros que nos quiera recomendar. Muchas gracias.
Muy amable, muchas gracias. Chao.
Agradezco su hospitalidad, la que nos acoge a todos en esta reunión por parte del Real Jardín Botánico de Madrid, un lugar en el que me gusta pasear de vez en cuando, con buen y con mal tiempo, también cuando estas ramas están totalmente despojadas, o casi, algunas y otras no. Es un lugar lleno de efluvios misteriosos y me gusta mucho comparar los colores al natural de los atardeceres madrileños con lo que están pintados luego en el museo del lado, prácticamente con los mismos colores. Y agradezco mucho también al programa La Noche de los Libros de la Comunidad de Madrid la oportunidad que me brinda para prestar humildemente voz al espíritu de Federico. Con vuestro permiso voy a leer una presentación y después pasaremos a volver a la conferencia. En la presentación voy a explicar simplemente mi vínculo con el poeta. Leí por primera vez la poesía y el teatro de Federico a los 16 años, en un pueblo de Landévalo onubense, donde las voces reverberaban como la luz en la pared encalada, o el grito ahogado de los fantasmas en el fondo del pozo. Yo era aprendiz de delineante, y sobre el tablero de dibujo aprovechaba las horas muertas para deslizarme por medio de la lectura entre una Andalucía cotidiana y otra mitológica, ambas igual de vivas y palpitantes. La poesía y la figura gentil de Federico no estaban ni medio bien vistas por la autoridad local en aquellos años. Pero un grupo de amigas y amigos de nuestra edad, mi hermano Luis y yo, recibimos nuestro bautismo escénico poniendo música a algunos poemas del romancero gitano y del cantejondo. Sentados en primera fila, a la fresca de un patio de Villanueva de los Castillejos, el cura del pueblo y el sargento de la Guardia Civil contemplaban con cara de circunstancias nuestra reencarnación de Antoñito el Camborio y sus perseguidores de capote verde oliva. El destello pisciforme de navajas que salieron a relucir de nuevo, mercurio de un termómetro que medía la temperatura de los cambios en los años finales de la dictadura. Meses después, en septiembre de 1971, llegamos a Madrid y en cuanto recuperé el trabajo, me compré una entrada para el Teatro de la Comedia, con objeto de ver La Yerma de Nuria Espert, aquella puesta en escena de Víctor García, que con una sencilla lona elástica y unos cuantos tensores reproducía de maravilla los rincones imaginarios de la pasión. De entonces hasta hoy, el espíritu alegre y torturado de Federico no ha consentido que me alejase mucho de él. El recurso constante a sus versos por parte de los cantantes puede hacer creer a un forastero inadvertido, muy erróneamente, que no ha habido más poetas en España. Servir de cantinela cansina incluso para revisitaciones poco inspiradas. Pese a ello, os advierto que tendremos que volver una y mil veces a Federico y lamentar profundamente que no viviese hasta la era del rock and roll. ¿Qué hubiera pensado? ¿Qué hubiera sentido al compartir el sonido eléctrico con las nuevas generaciones? Y sobre todo, ¿qué nuevas ideas, qué poemas o canciones habrían invadido como un contagio febril su mente inabarcable? Seguramente la necesidad de llenar ese vacío sin respuesta que la violencia negra de España convirtió en abismo infinito es la razón por la que nunca acabaremos de salir a su encuentro, a su ejemplo de naturalidad a la hora de fundir sustancia de raíz con el descaro de la vanguardia. Las aventuras contemporáneas del flamenco vienen marcadas por umbrales lorquianos. Alza de la leyenda del tiempo con Camarón al frente y Omega, provocación tribal apocalíptica de Enrique Morente. Hace unas pocas semanas recobraron vida las canciones populares que Federico grabó con la argentinita, esas que hemos cantado o evitado cantar todos mil veces, libradas con nervio musical asombroso por Mariola Membrives, acompañadas en estilo libre por la guitarra eléctrica de Marc Ribot, un gringo que habita la linde sin muros entre lo anglo y lo hispano. Premonitorio era el verso de Federico cuando desde una esfera neoyorquina, cual charlatán callejero olvidado de su auditorio, proclamaba: yo denuncio la conjura de estas desiertas oficinas que no rabian las agonías, que borran los programas de la selva. Federico viajó en coche de agua negra, no en Chevrolet, desde Manhattan hasta Santiago de Cuba, para tocar con sus ojos la diana del bongó y respirar a pleno pulmón el montuno de los guajiros orientales. Atentos, pues, a lo que quiero decirnos todavía acerca de los sonidos negros en la más famosa de sus conferencias, dictada en el curso de aquel viaje. Van a escuchar ustedes propósitos que el paso del tiempo puede llegar a hacer discutibles, mas no merecedores de olvido. No va a hacer falta, al salir de esta lectura, declararse taurino ni antitaurino, ni embriagarse de llanto al paso de una imagen policromada de la muerte, ni suscribir como inmutable el reparto de dones artísticos tal como lo presenta Federico García Lorca con algo de capricho andaluz. Hará falta, sin embargo, no olvidar tan solo una cuestión: ¿qué sería de España, de norte a sur y de este a oeste, si Federico nos faltase? Pasamos ahora, no os canséis, que queda un rato. Como siempre, tengo la sensación de que Federico está aquí a mi lado, casi. Creo que él pensaría, vería muy bien que las jóvenes generaciones le resultasen un poco infieles. Teoría y juego del duende. Señoras y señores, desde el año 1918, que ingresé en la residencia de estudiantes de Madrid, hasta 1928, en que la abandoné, terminados mis estudios de filosofía y letras, he ido en aquel refinado salón, donde acudía para corregir su frivolidad de playa francesa, la vieja aristocracia española, cerca de 1000 conferencias.
El Planeta de los Libros se emite esta 15ª temporada los lunes a las 15:30 en Madrid y todos los días y en todos los lugares en elplanetadeloslibros.com. Ahí les esperamos y en las redes sociales Facebook, Twitter y LinkedIn. Escríbanos al correo participacion@elplanetadeloslibros.com. Hasta el próximo lunes. Como siempre, que sean muy felices.